Aquí comienza This is Football con Fernando Evangelio.
¿Qué tal? Bienvenidos al Rincón del Fútbol Internacional en la cadena COPE. This is Football, capítulo número 282, como cada vez que hay selecciones nacionales dedicados a las selecciones nacionales, a la fase de clasificación para el Mundial de Rusia 2018 en todo el planeta. Aparte de Rusia, que es la anfitriona del Mundial, tenemos a Brasil. Desde esta madrugada de miércoles, Brasil ya está clasificada para el Mundial después de los resultados que se han dado esta madrugada y después, sobre todo, de encadenar, enseguida vamos a hablar de eso, 8 victorias consecutivas con Tite en el banquillo. Pero os vamos a hacer una audioguía bastante práctica de cómo está el camino al Mundial de Rusia 2018 en todo el planeta. ¿Cómo está esa fase de clasificación? Con Carlos Ganga en la producción, también Antonio Pérez del Chateau manejando los hilos por detrás. Está Natalia Escobar en la dirección técnica y lo más importante, que es vosotros al otro lado. Aquí arranca el Rincón del Fútbol Internacional en COPE, que se llama This is Football.
No ha sido falta.
Vamos, hombre, ha sido falta.
No. Falta no ha sido.
Falta, si se ha tirado al suelo.
No hay falta, no.
Porque en medio de tanto ruido, hacen falta referentes.
Es falta clara porque la podría hacer daño a Diop, ¿eh?
Diop es de hierro, ¿eh?
Tiempo de juego es el mejor deporte con Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño y Maldini.
Esta es una versión del grupo brasileño Skank de un clásico de Gilberto Gil que dice algo así como: voy por la vida con fe, que seguro que la fe no me falla. Hay un periodista brasileño que se llama Mauro Betting, que yo debería hacer la sección con él de pie, porque es un grandísimo periodista, un gran tipo que conocimos en este programa hace unos meses y que tiene la amabilidad de volver a atendernos. Le vamos a felicitar enseguida, en cuanto nos coja el teléfono, que se ha cortado la comunicación. Le vamos a felicitar porque Brasil esta madrugada, no te preocupes, Charlie, Brasil esta madrugada se ha clasificado para el Mundial, matemáticamente, porque ha ganado su partido otra vez. Ha ganado Brasil su partido de esta madrugada, ya había ganado a Uruguay por 3-1 y Brasil ha vuelto a ganar 3-0 a Paraguay con un Neymar espectacular y con una selección muy convincente de Tite que acaba de encadenar 8 victorias consecutivas. Recuperamos comunicación con nuestro compañero Mauro Betting. Hola Mauro, muy buenas, ¿cómo estás?
Muy bien, ¿cómo está usted?
Va, contentísimo, te veo contentísimo porque hace 8 meses, yo te tengo que confesar, Mauro, vivo con una brasileña, comparto mi vida con una brasileña y hace 8 meses estaba bastante pesimista con respecto a vuestra selección y ahora está pues con el mismo tono que tienes tú, más o menos.
Es un problema nacional de Brasil, es el optimismo exagerado y también el pesimismo exagerado. Nosotros no somos los que caemos ante Alemania por 7-1, por ende menos somos nosotros siempre el país pentacampeón. Debemos, como dice el propio entrenador brasileño Tite, buscar el equilibrio también en los análisis.
Hay una teoría futbolística o hay una creencia futbolística que dice, Mauro, que no hay que cargar todo lo que pasa alrededor de un equipo sobre un entrenador. Pero es que el seleccionador actual de Brasil tiene tanta responsabilidad, tanta culpa del cambio tan drástico que ha pegado la selección en los últimos meses que hay que reseñarlo, hay que remarcarlo, ¿no?
Es verdad. Tite ya debería ser el entrenador de Brasil desde el Mundial que perdimos acá en Brasil. Ese fondo pacífico, creo que hasta Dunga pensaba lo mismo, pero no el presidente de la CBF, la Confederación Nacional de Brasil. Pero para mí, que soy muy fan de Tite, yo gustaría de ver Tite sustituyendo a Scolari desde 2003, porque ya veía en Tite las condiciones, no digo perfectas, más las condiciones creo que muy buenas para asumir la selección en 2003. Entonces estamos hablando de un tipo como yo que gusta muchísimo del trabajo, de la conducta personal de Tite. Pero hasta Tite, hasta nosotros en los más verde amarillos sueños, no podríamos imaginar que después de 9 partidos contando el amistoso contra Colombia, la aportación que se da es de 100% de aprovechamiento, 24 goles en 8 partidos sí. De eliminatorias de Copa del Mundo, y actuaciones muy dignas, actuaciones con desempeño muy grande, con prácticamente los mismos jugadores, con el mismo planteamiento táctico, el dibujo táctico de Tite, es un 4-1-4-1 que es idéntico a aquello que Dunga hacía en Brasil, incluso con la misma idea que Tite impuso en Corinthians, campeón de Brasil, en 2015. Entonces es muy extraño el anímico que ha mudado, que ha cambiado Tite, el desempeño de la selección. Es difícil entender cómo una sola persona puede hacer tanta cosa. Méritos innegables de Tite, pero creo que también la natural evolución de cada tipo y también el manejamiento del vestuario. Tite ha hecho un ambiente muy más leve, muy más alegre, feliz, y se ve también en césped. Un Brasil muy más solto, un Brasil muy más ofensivo, y ofensivo contra el rival, no contra las tradiciones de fútbol, como acontecía con los últimos 2 años de Dunga y hasta con el trabajo de Scolari al Mundial de 2014.
El sonido de la comunicación no es muy bueno, Maro, pero te quiero preguntar una última cosa que a mí me llama poderosamente la atención. El Corinthians, campeón del mundo con Tite, era un equipo muy bien armado, muy sólido, muy fiable defensivamente. Era un equipo que a veces hasta te aburría verlo jugar porque no era muy entretenido. Y el otro día escuché a Tite, después de la victoria, brillante victoria contra Uruguay, decir que lo que él quiere es juego apoyado, lo que vosotros llamáis juego apoyado, que es juego de combinación, juego de toque, juego de posesión, y que los jugadores también quieren eso. Te quiero preguntar si Tite ha evolucionado hacia eso o si ahora tiene las armas para poder realizarlo y en Corinthians no las tenía.
Creo que las dos cosas. Hay las armas, como aquí en Corinthians 2015, no con la misma calidad, es obvio. También ha cambiado su pensamiento. El año en que ha usado, en 2014, en que ha dejado el Corinthians, en diciembre de 2013, ha dejado el Corinthians para observar el fútbol, estudiar el fútbol en Europa, charlar con muchos entrenadores como Ancelotti, que es la referencia máxima para el pensamiento futbolístico de Tite, es Ancelotti, más que Mourinho, mucho más que Guardiola. Tite ha aprovechado muy bien este tiempo, que es casi de un año, para estudiar, para observar, para mirar muchos partidos en vivo en Europa y también el Mundial de Brasil, y también porque esperaba a partir de julio, agosto de 2014, una invitación que no venía y no ello para él para asumir la selección de Brasil. En esos más o menos 12 meses que paró y volvió justamente al Corinthians para hacerlo campeón de Brasil más una vez en 2015, Tite pensó un poquito más, juntamente con su hijo Mateus, ha estudiado y evolucionado. No hay la menor duda que sí, y para mi gusto personal y para el gusto personal de la mayoría de los hinchas de Brasil y hasta los futbolistas, a pensar un poquito más en el ataque, en la orden necesaria, defensiva, más el juego apoyado, un juego de posición de pelota y también con más variantes ofensivas. Ha entrenado mucho más variantes ofensivas y el resultado se ve también porque hay un Neymar en forma excepcional y el mayor mérito tal vez de Tite sea el rescate de Paulinho, que estaba esquecido en China, no ha que jugaron muy bien en Tottenham, más en la selección volver al nivel que no jugaba desde la Copa de la Confederación desde el 2013, cuando fue elegido el segundo mejor después de Neymar. Y hoy es exactamente lo que se ve en la selección. Primero Neymar, después Paulinho, después Felipe Coutinho. Mismo si la mía madre hoy jugase en la selección, creo que estaría muy bien, porque Tite ha manejado todo en el vestuario, en el césped, y ha hecho el Brasil el primer clasificado para la Copa del Mundo. En agosto pensábamos que no iríamos a Rusia. Ahora sí. Pensamos que podemos volver de Rusia como campeones.
Eso te iba a decir, que ha cambiado todo muchísimo en 8 o 9 meses y hay un principal responsable, y por eso hemos hablado tanto de Tite en este programa. Mauro, a celebrarlo, que hay que celebrarlo. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, estamos siempre acá.
Gracias, un abrazo.
Sudamérica, 4 plazas y media. Los 4 primeros del grupo único van directos al Mundial. El 5to clasificado jugará una repesca a ida y vuelta contra el ganador de la zona de Oceanía.
No puedo soportar estar así todos los días. Es siempre la misma rutina y ya no aguanto más.
Vamos hasta Nueva York, como siempre, con nuestro compañero Ariel Judas. Hola, Ariel, muy buenas, ¿cómo estás?
Hola, Fernando, ¿qué tal? Muy bien.
Intensísima la actividad mundialista en Sudamérica y en Centroamérica. Vamos a empezar por el grupo sudamericano. Os ha estado contando Mauro Betting lo contentos que están en Brasil. No es para menos. Quería tu visión de argentino. Un poco envidiosa también puede ser de lo bien que está la selección brasileña.
Por supuesto, sana envidia de lo que ha conseguido Brasil. Sobre todo ya con la tranquilidad que te da saber que estás en Rusia, con tantos partidos por delante, con la posibilidad de probar jugadores, otras fórmulas, otros sistemas de juego. Bueno, es un mundo de diferencia, un mundo de ventaja a esta altura del partido para la canariña, no solo con respecto a Argentina, sino con respecto a otros rivales como Uruguay, como Chile, como Colombia, que también están en la lucha y que, bueno, eso, que Brasil tiene esa ventaja y la tranquilidad de saber que ya una parte del trabajo ya está cumplida y aprobada.
Y mientras tanto, Brasil ya está clasificado para el Mundial, que por cierto, quien haga números se preguntará a lo mejor cómo quedan 12 puntos y Brasil le saca 11 a Argentina y ya está clasificada. Bueno, pues que los 4 que están por detrás, los 4 a la vez no pueden superar a Brasil. Por eso Brasil está clasificada para el Mundial. Digo que mientras eso ocurre, Ariel, Argentina ahora mismo ocupa puesto de promoción, entre otras cosas porque perdió en la altura de La Paz en Bolivia 2-0 contra Bolivia. Y por una extrañísima sanción de 4 partidos a Messi, que llega el mismo día de partido, antes de jugar, por la mañana, de FIFA de repente, por insultos al árbitro asistente del Argentina-Chile, insultos que tampoco están muy claros ni que parecen demasiado... Bueno, que no sabemos qué ha pasado. No sé si tú tienes más información de por qué ha ocurrido esto.
Bueno, no sé qué imágenes se han visto en España. Los insultos, en lo que se ha podido ver en los medios de Argentina, son claros y están claramente dirigidos al árbitro, a un juez de línea en concreto, pese a que la declaración oficial o la deposición oficial de Messi ante FIFA quiso explicar que esos insultos iban al aire, que no eran dirigidos a nadie concretamente. En alguna instancia se lo ve a Messi apuntar con el dedo hacia el juez de línea, o sea que la defensa de Messi en ese caso no ha sido demasiado contundente y supone en Argentina que por eso la sanción ha sido de tanta dureza, de 4 jornadas en las eliminatorias, de la cual se ha cumplido una en el partido contra Bolivia. O sea, le quedan 3 más a Messi por purgar antes de poder regresar a la selección. Se especula en Argentina que la federación, la nueva conducción de la federación, va a conseguir la reducción de al menos una jornada para Messi, con lo cual él podría estar disponible al menos para las 2 últimas fechas de las eliminatorias. Cualquier tipo de ayuda en este punto para Argentina es bueno, o sea que se aferra a esa posibilidad la federación. Ha sido extraña, sobre todo por el hecho de que no se le ha dado a la Federación Argentina ni siquiera la posibilidad de convocar a un jugador extra, sabiendo que Messi no iba a poder jugar en Bolivia. Esto llegó a las 5 de la mañana, hora de Buenos Aires, y claro, ya a 6, 7 horas antes de que el equipo volara desde Santa Cruz de la Sierra a La Paz, imposible armar nada alternativo. Bueno, sorpresa, decepción y malestar en la Federación Argentina, pero lo concreto, al menos lo que se ha podido ver en los medios argentinos, es que el insulto ha existido en reiteradas ocasiones y llama la atención de que un jugador como Messi, que en el Barcelona, que en competiciones como la Champions League, no solo la Liga Española, se tapa la boca hasta para pedir una aspirina y también lo hacía hasta en la Selección Argentina, que haya actuado de esa manera, bueno, que no se haya cubierto la boca, por ejemplo, para insultar, para reclamar a este juez de línea. Eso llama bastante la atención, pero bueno, es lo que ha ocurrido en definitiva. No hay atenuantes, al menos en el lado argentino. Todo el mundo reconoce que el insulto ha existido y que, bueno, la FIFA quizás ha estado un poco más dura de lo que podía esperarse, pero bueno, la sanción está ahí y ahora Argentina intenta revertirla o reducirla en todo lo que pueda antes de la próxima jornada. Está claro que ante Uruguay seguro Messi no va a estar.
Uruguay es el próximo partido, Uruguay-Argentina además, de visitante, sí, el 31 de agosto.
En Montevideo, sí.
El siguiente es Argentina-Venezuela, 5 de septiembre. El siguiente es Argentina-Perú. Y ya para el Ecuador-Argentina está, si llega el recurso, estaría para el Argentina-Perú, si el recurso es aceptado. Desde el entorno de Messi se apunta a una conexión entre Tinelli, las nuevas selecciones de la AFA, la relación de la AFA con Maradona y la amistad de Maradona o reciente amistad de Maradona con el presidente electo de la FIFA, con Infantino, ¿se relaciona con esto? ¿Tú lo relacionas o...?
Sí. Bueno, la AFA es un mundo aparte, es una galaxia aparte y todo puede ocurrir. Es verdad que entre Diego Maradona y Marcelo Tinelli, que es el presentador más conocido de la televisión argentina, vicepresidente de San Lorenzo y que hoy es el jefe del departamento de selecciones de la Federación Argentina, entre Tinelli y Maradona la relación es malísima, pésima. Entonces, todo puede ocurrir. A mí se me hace difícil de pensar, siendo todo lo díscolo que es Maradona, que Diego haya intentado perjudicar a la selección argentina de alguna manera. No me lo termino de creer. Más allá de su encono con Tinelli, más allá de que él pueda tener algún tipo de celos con respecto a la figura de Leo Messi, que eso está en discusión, hay gente que dice que sí, otros que dicen que no. Yo dudo que Maradona haya intentado hacer algún tipo de mal a la selección argentina en este momento. Pero bueno, no, tampoco me atrevo a descartarlo totalmente, pero me cuesta asumirlo. Lo que sí es un problema, y es un problema grave, es el vínculo que tiene Maradona con Infantino y el encono que tiene Maradona con Tinelli. Eso a la selección definitivamente no le hace bien. Pero bueno, son detalles extras que se suman a lo mal que juega Argentina. El gran problema de Argentina en este momento es ese. No está Messi, pero los que están aparte de Messi en general no responden. Y lo que se le reclama al técnico Bauza, que por otra parte, Bauza habría perdido bastante apoyo dentro del grupo de la selección.
Eso te iba a preguntar por su futuro, lo siguiente.
Sí, lo que se le pide es que cambie, ¿no? Que la próxima convocatoria, el partido ante Uruguay, el partido siguiente ante Perú, que los nombres, al menos un puñado de nombres, sean distintos, porque este plantel no da ningún tipo de reacción ante una situación que ya es muy grave. Argentina, si antes estaba mal, hoy corre realmente riesgos muy concretos de quedarse fuera de la Copa del Mundo.
Hay que recordar que la eliminatoria de repesca es contra el campeón de Oceanía, que sería en teoría el rival más asequible, pero el trago es duro. Aparte de esa dualidad Brasil-Argentina, que siempre manda en Sudamérica, ha sido una fecha doble de eliminatorias, buena para la Colombia de James y compañía, por ejemplo, y mala para Uruguay, ¿no? Un poquito es el resumen, ¿no?
Sí. Colombia sumó dos triunfos importantes, el de las últimas horas frente a Ecuador. Hacía muchísimos años, creo que 30 años, que Colombia no ganaba como visitante en Ecuador, o sea que son puntos que valen más de los 3 puntos nominales. Y en el caso de Uruguay, sí, claramente superado por Brasil en Montevideo, y diría yo que también claramente superado por Perú en Lima, en un partidazo. Fue muy tarde, fue el de la última hora, el del horario golfo, pero fue realmente un gran partido, sobre todo el lo que hizo Perú. Paolo Guerrero estuvo tremendo, superó en todo momento a la dupla de centrales de Uruguay, que no es nada fácil, es algo que prácticamente ningún delantero sudamericano consigue hacer de manera eficaz. él lo hizo durante casi todo el partido, y Guerrero fue el gran protagonista del choque contra Uruguay. Fue amonestado, no estarán en el partido próximo partido de Perú ante Bolivia, pero Perú, si se veía casi fuera de la eliminatoria, estos tres puntos vuelven a darle esperanza, vuelven a meterlo, aunque sea como actor marginal, dentro de lo que van a ser las últimas jornadas de la eliminatoria en Sudamérica.
Opciones matemáticas tiene, quedan cuatro jornadas. Brasil 33, ya clasificada para el Mundial. Colombia segunda con 24. Tercera Uruguay con 23. Chile tiene los mismos puntos con 23. Hasta aquí se cierra el boleto directo al Mundial. Quinta Argentina ahora en repesca con 22. Ecuador es sexta con 20. Paraguay y Perú tienen 18. Y ya descolgadas Bolivia y Venezuela con 10. Bolivia y con 6 Venezuela. ¿Te queda algo por decir de Sudamérica, Ariel?
No, Chile jugó muy bien el primer tiempo, un arranque brutal. Cuando quiere Chile juega muy bien y bueno, está ahí prendido, ¿no? No, tampoco habría que quitarle opciones o restarle opciones en esa lucha que va a tener con Uruguay, con Colombia, con Argentina por las primeras posiciones luego de la clasificación de Brasil.
Vamos a terminar con la zona centroamericana, Norte y Centroamérica, con CACAF.
CONCACAF, Norte y Centroamérica, 3 plazas y media. Los tres primeros del grupo hexagonal final van directos a la Copa del Mundo. El cuarto se enfrentará en una eliminatoria de ida y vuelta al ganador de la repesca asiática.
Se marchó Klinsmann, llegó Bruce Arena al banquillo, otra vez, Bruce Arena al banquillo de la selección de Estados Unidos, y Estados Unidos le metió 6-0 a Honduras, que me parece que iba 5-0, Ariel, en el minuto 30 y pico de partido, o casi 40. Sí. O sea, el partido se lo ventiló por la vía rápida.
Sí, fue realmente un gran partido de la selección de Estados Unidos. Gran partido de Clint Dempsey. Que
sí, señor.
Olvidemos que Dempsey fue, por precaución médica, por recomendación médica, sacado de las canchas en agosto del año pasado. Tenía una arritmia cardíaca. No fue dado de alta hasta febrero de este año, o sea que jugó apenas 2 o 3 partidos de la MLS y volvió a la selección. Marcó un hat-trick contra Honduras y lo hizo realmente bien. Todo el equipo de Estados Unidos funcionó muy bien. No le fue tan bien las cosas cuando le tocó visitar ayer a Panamá. Si bien se adelantó en el marcador de Estados Unidos con una gran jugada entre Pulisic y Dempsey fue el que marcó el gol. Bueno, las cosas se le pusieron más complicadas, sobre todo en el segundo tiempo, donde Panamá creo que se podría haber quedado con la victoria. Le faltó la puntada final al equipo canalero, pero bueno, el cambio entre lo que era el Estados Unidos de Klinsmann con lo que ha hecho de Arena es bastante notable. Y Arena solamente ha hecho lo normal, poner al delantero delantero, al lateral por izquierda de lateral por izquierda y al volante central de volante central. No ha hecho ninguna cosa rara.
Ningún invento, cosas, bueno, ningún invento que se
ningún invento. Sí. Ningún invento, y las cosas, bueno, le han salido bien, sobre todo en el primer encuentro frente a Honduras.
La fecha para México ha sido buena, ¿no?
Sí, primero victoria en casa y en las últimas horas victoria entre Trinidad y Tobago, un partido que aparecía muy fácil para ellos en un principio y que le costó, bueno, un poquito más. Chicharito marcó el gol y se, bueno, convierte en el máximo goleador histórico de la selección de México. Bueno, Osorio conduce bien al Tri, lo lleva por buen camino y lo hace estar hoy líder. Hay una ratificación importante del técnico colombiano, que fue muy cuestionado hace muy poco en México, pero bueno, los últimos resultados de la selección, la victoria en Columbus frente a Estados Unidos de finales del año pasado, y el hecho de que haya tomado cierta distancia con respecto a los últimos rivales, bueno, le dan bastante crédito y un poco de aire a Osorio. Recordemos que en México un par de malos resultados ya te vuelven a poner en la picota. No olvidemos todo lo que pasó en el anterior ciclo mundialista con la selección de México, pero ahora mismo, en este momento, las cosas están bien para ellos.
Y ya es bastante para México, que es la líder del hexagonal final, que tiene 10 jornadas y que lleva 4 disputadas. México 10 puntos. Costa Rica tiene 7, Panamá tiene 5, hasta aquí la zona de boletos directos al Mundial. En zona de repesca estaría ahora mismo Estados Unidos, pero queda mucho, 4 puntos, los mismos que Honduras. Y Trinidad y Tobago cierra el grupo con 3, es decir, mucha igualdad, que es mejor para el espectador neutral. Bueno, en junio vuelve la cosa, ¿no? En junio vuelve la historia en Centroamérica, porque Sudamérica ya hasta el 31 de agosto nada.
En Sudamérica hasta agosto no vamos a saber nada de todo esto, y en la zona CONCACAF tenemos en junio, y luego tenemos la Copa Oro, que es el equivalente a la Eurocopa o a la Copa América.
Es cierto.
Con lo cual se especula que México, que además juega la Copa Confederaciones, va a armar dos seleccionados distintos, uno que va a jugar Copa Oro, otro que va a ir a Rusia a jugar la Copa Confederaciones, o sea que, bueno, hay bastante para entretenerse en ese sentido.
¿Le ha pasado a México en coincidiendo las Olimpiadas y los Juegos Olímpicos y la Copa América en alguna anterior ocasión? O sea que van a tener que hacer...
Es verdad, o sea, están acostumbrados a eso. Que tienen esa idea de armar dos seleccionados, que aparte les viene bien porque, bueno, aparte de los que son teóricos titulares en el tri, hay otros jugadores interesantes. Hay un delantero, Eric Torres, el Cubo Torres, que está en la MLS, que pasó un par de años muy malos, pero que este año, bueno, ha resurgido, está jugando muy bien, está haciendo muy buenos goles. Por ejemplo, para él, seguramente la oportunidad de jugar Copa Oro va a ser muy interesante, y para eso servirá esta Copa Oro, supongo, para Osorio, para probar a los jugadores que habitualmente no tienen minutos o titularidad en la selección A, digamos.
El lunes volvemos a nuestra vida habitual de los clubes. Muchísimas gracias, Ariel.
Un abrazo, Fernando, gracias.
Cogemos el avión y nos volvemos a Europa. Vamos a Holanda entrando en la zona europea, después vamos a resumir un poquito cómo está la fase de clasificación general con el Cibercafé, pero vamos a charlar con un periodista holandés, porque esta selección, que ha sido finalista de mundiales, de varios incluso, ha sido una de las grandes de Europa, que da colorido a todas las fases de finales, a todas las fases finales de Eurocopas y de mundiales, en la última Eurocopa no pudo estar y en este mundial corre riesgo de quedarse fuera. Edwin Winkels, Barcelona. Hola, Edwin, muy buenas, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes.
Muchas gracias por interrumpir tu marcha en bicicleta, que sé que te estabas desplazando.
No te preocupes, hace buen tiempo, pero se...
Hacemos una paradita. Edwin, me vas a coger manía, porque siempre te llamamos para los malos momentos de la selección holandesa, pero es que llama mucho la atención el mal momento que está pasando tu selección.
No, por supuesto, ya sabemos, en general, noticias, la mayoría son malas en cualquier sitio, deportes, la sociedad, política, o sea que ni un problema, además no eres el único, no sois el único que se sorprende de todo eso, sino Holanda, claro, está revolucionado con un equipo que, bueno, un año después de no clasificarse para la Eurocopa, 2 años, pues vuelve a estar en absolutamente lo mismo, en avanzado y de momento ni siquiera parece que haya futuro.
En el ecuador de la clasificación para el Mundial, 7 puntos a 3 de Suecia, que es la que marca el posible puesto de repesca para el Mundial. 2 derrotas, primero contra Bulgaria, partido oficial, después contra Italia, que tiene menos importancia, partido amistoso. Se sentó en el banquillo Fred Grim, técnico interino, ¿verdad? A Fred Grim no le queda mucho como seleccionador holandés, ¿o sí?
No, en teoría no, porque además es un hombre con poca experiencia, que ex portero del Ajax, que solo entró en un equipo en la segunda división holandesa y luego solo ha hecho de ayudante aquí en la selección y la federación, pero la federación todo es igual de interino, no hay presidente de la federación en este momento. Se está hablando con Van Gaal, que no quiere ser seleccionador, pero sí que podría asumir un puesto en la federación para poner las líneas maestras de lo que debería ser el futuro del fútbol holandés, pero mientras tanto se sigue la búsqueda y uno tras otro está diciendo yo no. Koeman en el Everton está muy bien, dice que no quiere. Frank de Boer, que está sin equipo después de ser despedido del Inter de Milán, tampoco quiere. Lo único que se ha ofrecido es Gullit, otra, eso sí, gran estrella de los tiempos gloriosos del fútbol holandés.
¿Hay posibilidad, Edwin, perdona, de que vuelva Van Gaal al banquillo de Holanda?
No, 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 él ya ha descartado eso.
Ha dicho que no. Vale.
Dos veces fueron suficientes. La última vez, además, fue el tercer puesto en el Mundial de Brasil, que era algo increíble, con un equipo que ya era malillo. O sea, yo todavía, años después, me pregunto cómo aquel equipo pudo meterle 5-0 a la España.
Yo también.
Pero bueno, fue un equipo muy, vamos, bastante mediocre, pero con la idea del juego, pues iba avanzando con cierta suerte. Pero claro, después ya se ha demostrado con otros seleccionadores, primero Hiddink y luego Blind, que ya no quedaba material, ya no quedaban futbolistas de la talla para estar en una Eurocopa, que normalmente Holanda los tiene, ¿eh? O sea, pero ha ido perdiendo con equipos como Islandia, Turquía, ahora Bulgaria, que antes parecía imposible. Y la gran pregunta es eso, ¿quién va a levantar esto?
Y la última que te hago yo, gran pregunta también, ¿cómo repartes las culpas? Porque estamos viendo que una gran generación de futbolistas en Holanda no tiene un relevo muy claro. Hay buenos futbolistas que están jugando fuera de la liga holandesa, pero que no parece que tengan la altura de otros grandes jugadores que han poblado la selección en los últimos años. El seleccionador, que a lo mejor ha ralentizado un poco el cambio generacional. Ese cambio generacional no existe. ¿Cómo repartes tú las culpas de unos y de otros?
Uf, eso es, bueno, están intentando hacer todos los analistas aquí en Holanda. Uh-huh. Es un poco de todo, que sí, que falta una nueva generación. No es la primera vez, ¿eh? En los años 80 Holanda se perdió dos mundiales y una Eurocopa antes de ganar en la Eurocopa del 88. Si antes ibas donde ibas en las ligas internacionales, aquí en España, en Madrid, el Barça, en Italia, en Inglaterra, en Alemania, estaba lleno de jugadores holandeses con peso. No hay absoluto casi ni uno. El más destacado es uno que se llama Dosten del Terracentro, que es Pichichi en Portugal, con el Sporting. Pero quedan muy pocos, además de los de Robben del Bayern y Schneider, que está en Turquía, pero ya son, tiene más de 30 años, ya no pueden llevar ellos todo el peso de un grupo sin experiencia. Luego sí, el seleccionador Blind se ve que ha tomado decisiones equivocadas, hacer debutar el otro día un chaval de 17 años del Ajax en el centro de la defensa, que solo llevaba dos partidos de titular con el Ajax, que demuestra un poco la desesperación en Holanda. Se la busca la nueva generación, y por eso en Holanda se ha empezado con un plan maestro para reformar el fútbol base, para tener mejores jugadores jóvenes. Holanda siempre ha tenido jugadores jóvenes muy buenos y algunos han ido demasiado pronto al extranjero, llamaron por el dinero, el estrellato y todo eso. Pero la verdad es que ahora ves que no hay un líder, y Holanda tendrá que ir en busca de un líder en el campo, no fuera del campo, como Van Gaal podría ser o haber sido, pero un líder que levanta una nueva generación. Lo que sí dicen todos en Holanda, tenemos que asumir que no somos los mejores y dejar jugar a lo holandés, que es el 4-3-3 con tres delanteros, sí, y hacer lo que hizo Van Gaal en Brasil en el Mundial, poner cinco defensas y un tío arriba rápido como Robben, que le marcó a Casillas, y hasta ahí a bendecir la suerte, mientras hay que hacer eso.
Bueno, veremos cómo le va a la selección holandesa. Mientras tanto, Edwin, prometemos llamarte también cuando haya buenas noticias, ¿eh?
Sí, pero pues llames cuando Holanda sea finalista en un Mundial o Eurocopa, yo creo que tú y yo ya estamos jubilados los dos.
Bueno, hombre, nunca hay que perder la esperanza.
Eso sí.
2014, lo has dicho tú, parecía muy improbable y al final se dio, o sea que nunca se sabe.
Pero mira, yo suerte que yo llevo 30 años viviendo aquí y mi selección también es España, más que Holanda incluso, y nos sigue dando alegrías como las de ayer.
Así, o sea que así repartes las alegrías y las eso tristezas. Sí. Edwin, muchísimas gracias, ¿eh?
Vale,
muy gracias, buenas. Un abrazo.
Estás escuchando This is Football en COPE.
M'he llevat aquest matí Después de una intensa nit, no pudimos...
Estos chicos son catalanes, yo los descubrí en Aviñón, en Francia, tocando en la calle. Se llaman De Risas, De es el artículo en inglés y Risas, pues en castellano, lo que viene siendo las risas. Y son muy buenos, ¿eh? Es la sintonía, la música que usamos para ilustrar una felicitación a un ya amigo de esta casa y de este programa, capitán de Andorra, Ildefons Lima. Hola, Ildefons.
Hola, buenas tardes.
Enhorabuena por el punto contra Islas Feroe.
Muchas gracias.
Que hacía 11 años que no puntuabais. 11 años eran, ¿no? Que no puntuabais.
Desde el 2000, sí, ya casi 12.
Casi 12 ya. Era mucho tiempo y se celebró como lo que es, una gesta, un punto que es una gesta, Ildefons. O sea que enhorabuena, ¿eh? Para todos.
Muchas gracias. La verdad que llevamos días buscándolo porque para nosotros pues es muy complicado por las diferencias obvias que todos conocéis entre la selección de Andorra y sus rivales. Y bueno, ha llegado contra San Marino, que bueno, es pequeño como nosotros, pero es un país que está mejorando mucho futbolísticamente y que bueno, que está dando guerra en esta clasificación con empates contra Hungría o ganándole a Letonia, ¿no? Que ya son pues hechos importantes para las selecciones tan pequeñas.
Nosotros cogimos una afinidad por Andorra contigo en la entrevista que te hicimos el otro día en la Hora Maldini, en COPE, el sábado por la tarde, que la tuvimos que grabar antes, porque jugabais el sábado a las 6 de la tarde, y estuvimos viendo el partido, te confieso, Ildefons, con emoción, con esa emoción que os transmitía la grada también, de que estabais intentando buscar algo importante, que era una victoria después de mucho tiempo. Y la verdad es que tuvisteis ocasiones para poder lograrla, ¿eh?
La verdad que, bueno, antes del partido quizá hubiéramos firmado el empate, ¿no? Pero visto cómo fue el partido, al final cuando pitó al árbitro hasta nos quedamos un poquito así como diciendo, podía haber sido algo más, ¿no? Pero bueno, hay que darse por contento porque sabemos quién somos y hasta dónde podemos llegar. Y creo que competimos, tuvimos opciones hasta de rascar los tres puntos al final y estamos contentos y orgullosos por ello.
Vale la pena... los entrenamientos a deshora, quitándole tiempo a la familia, quitándole tiempo al trabajo, los viajes, las frustraciones dentro del campo, que el otro día nos contabas en la Hora Maldini, que se pasa mal dentro del campo teniendo que defender 90 minutos y incluso con el desprecio algunas veces de los compañeros. ¿Todo eso merece la pena por tardes como la del otro día, Ildefons?
Sí, yo creo que sí, porque es muy bonito, ¿no? Es muy bonito que selecciones tan pequeñas como nosotros pues podamos dar guerra, ¿no? Pero porque la verdad que nos cuesta mucho y bueno, lo que decía el otro día, ¿no? Hay muchos días que vas a entrenar pues a la noche cuando las otras selecciones están ya concentraditas en el hotel, tú vas a entrenar, ¿no? O sea que a veces siempre es la coña, salimos de entrenar que son las 11:30 de la noche y dices, mira, esto ya llevan 2 horas de sueño y nosotros salimos ahora de entrenar, o sea que la verdad que cuando te llega pues un momento como el del sábado, que sumas un punto en una fase de clasificación, pues recuerdas esos momentos y bueno, es lo que le da más valor a todo, la verdad.
¿Cuándo es el siguiente partido y cuál es?
Ahora jugamos el 9 de junio aquí en casa contra Hungría.
Bueno, también está bien, es una prueba bonita también, una selección que estuvo en la Eurocopa, ¿no?
Bueno, sí, la verdad que aquí en casa pues estamos dando guerra, ¿no? Perdimos con Letonia, que fue injustamente 0-1, después Suiza ganó aquí 2-1, Feroe empató y bueno, lo que intentaremos nosotros es eso, ¿no? Vender la piel del oso pues lo más cara posible, porque evidentemente, como digo siempre, Andorra es Andorra y no puede intentar ir a un Mundial, ¿no? Pero si viene un equipo aquí y lo pasa mal y le cuesta ganarle a Andorra, o le sacamos algún puntito, pues con eso estamos contentos nosotros.
Ya tienes unos cuantos aficionados a la selección andorrana, Ildefons, así que ánimo, para adelante.
Muchas gracias.
Muchas gracias, Ildefons, un abrazo muy grande.
Hasta luego a vosotros.
Y enhorabuena por ese punto. Antes de resumir la fase de clasificación en Europa con nuestro cibercafé, una llamada al diario Marca con Víctor Romero, arroba fútbol con karma. Hola, Víctor, muy buenas, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal, Fer? Oye, qué crack, Ilde, ¿eh?
Tremendo, ¿eh? Un fenómeno. Sí. Un fenómeno dentro del campo que el otro día le vi con una casta que tiene de capitán tremenda, un liderazgo tremendo. Y garra también para jugar dentro del campo la tiene.
Sí,
y fuera es un tipo clásico. Y fuera es un tipo extraordinario, ¿eh? Es un tipo extraordinario. Y hay tipos extraordinarios también muy al norte de Europa. Cuéntanos la noticia que cuentas este miércoles en el diario Marca, que me ha parecido súper curiosa.
Bueno, tipos extraordinarios, como tú dices, digamos que todos fuimos un poquito de Islandia, ¿no? En la Eurocopa. incluso como tú dices en el artículo de hoy, e incluso el diario Marca, llevamos en portada, recuerdo, la bandera de Islandia, como seguir, continuar vuestro sueño o algo así, titulamos. Todos nos sentimos un poco reflejados por lo que hablamos siempre, por el equipo pequeño que juega contra Goliat, que siempre te es más fácil reflejarte en quien lucha por su sueño que por el que es lo normal que gane. Y bueno, como tú dices hoy en el diario Marca, pues se puede leer una historia muy curiosa, que 9 meses después de aquel partido 2-1 a Inglaterra de octavos de la Euro, que digamos fue la gran culminación de esta selección, bueno, pues se ha batido el récord de epidurales en un hospital del país, con lo cual se avecina un baby boom en Islandia a raíz de aquella gran victoria.
Te digo, compañero, que
¿sí?
visitaron varios islandeses por cortesía de Vittorio Duque, que nos estuvo trayendo a tiempo de juego a aficionados de todas las selecciones participantes que viven aquí en España y que estaban sintiendo con mucha pasión la andadura de su selección por la Eurocopa, pues nos trajo a unos islandeses. Y por el ambiente de euforia que palpé en los que vinieron aquí, te digo que no me extraña, ¿eh? No me extraña que se elevara la tasa de natalidad.
Tampoco vamos a descubrir ahora América, ¿sabes? O sea, ya lo dice el estudio que se hizo a raíz del iniestazo de Stamford Bridge, ya dice que, en fin, que la euforia deriva en una victoria, o sea, que la euforia que deriva de una victoria así en plan de gran impacto, bueno, pues suele tener como consecuencia gran embarazos no deseados. Esto es así. No sé hasta qué punto eran deseados, no deseados, pero desde luego los islandeses aquella noche lo pasaron muy bien, por lo que parece.
Lo celebraron a lo grande, sí, señor. Víctor, te seguimos leyendo en Twitter y en el diario Marca también, ¿vale?
Claro, a vuestra disposición, como siempre.
Muchas gracias, Víctor. Un abrazo.
Venga, un abrazo.
Arroba Fútbol con Karma, al que hay que seguir. Arroba Fútbol con Karma en Twitter. Bueno, vamos a repasar cómo está la fase de clasificación rápidamente, porque tenemos poco tiempo. Fase de clasificación europea para el Mundial.
Europa, 14 plazas. Los 9 campeones de grupo van al Mundial de forma directa. Los 8 mejores segundos juegan una repesca a ida y vuelta y sus ganadores se unen a Rusia, anfitriona y clasificada de oficio.
Vamos hasta Barcelona, Borja Pardo. Hola, Borja, muy buenas.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Y Carlos Mateos está en Madrid. Y la semana que viene a proponernos los mejores de Líbero, de este mes de marzo, que lo hemos dejado para el lunes al ser una fecha un poquito más normal. Hola, Charlie, muy buenas.
Hola, muy buenas. Hay buenos nombres, ya lo voy anticipando más.
Estás poniendo cebitos, cebitos. Muy bien. Bueno, chicos, no tenemos mucho tiempo, pero vamos a repasar cómo está la fase de clasificación. ¿Cómo dejamos la fase de clasificación europea para el Mundial hasta el mes de junio, cuando vuelvan los partidos? Ecuador de la clasificación, es decir, llevamos 5 jornadas de las 10 que se tienen que disputar en todos los grupos. Recuerdo que van al Mundial directos los primeros de cada grupo, el primero de cada grupo va directo al Mundial, y que los 8 mejores segundos jugarán una repesca. El peor segundo de todos se queda fuera y los 8 mejores segundos juegan una repesca a ida y vuelta, que para calcular a los segundos, a pesar de que todos los grupos tienen 6 equipos, hay que seguir restando los puntos contra el último. O sea que tendremos que sacar la calculadora al final de la fase de grupos y ver quién es el mejor segundo y quién se queda fuera. Quiénes son los 8 mejores segundos y quién se queda fuera. Grupo A, ya hemos visitado a Edwin Winkels, periodista holandés, pero Francia tiene 13 puntos, Suecia 10, Bulgaria 9, Holanda 7, Bielorrusia 2 y Luxemburgo 1. Borja.
Sí, llama la atención lo de Bulgaria. Bulgaria está lejos todavía. Está en proceso de regeneración, de hecho lleva casi 20 años en proceso de regeneración, buscando la tecla para encontrar una generación de futbolistas, no que llegue, pero al menos que se asemeje a aquella que brilló en el Mundial 94. Todavía no lo ha conseguido, pero lo cierto es que tiene posibilidades reales de clasificación como segunda, lo cual, al menos para mí, me sorprende mucho, mucho. Una cosa es que Holanda esté mal y otra cosa es que Bulgaria le esté pasando la mano por la cara, entre comillas, a Holanda. Eso a mí, cuanto menos, me tiene perplejo.
Y Suecia sin Ibrahimovic, Charlie, metida como segunda y peleando ahí la segunda plaza.
Sí, sí, ese era el dato que yo te iba a dar, ¿no? Que desde que Ibrahimovic anunció que dejaba la retirada, Suecia ha marcado en todos los partidos, ¿no? Y además han sido 19 goles en 8 choques, marcando 13 jugadores diferentes. Con lo cual, bueno, al final estadísticas son estadísticas, pero demuestra que la salida de Ibrahimovic
parece no haberle afectado mucho, al menos a nivel goleador, a la selección sueca, ¿no? Y del resto de partidos, más allá de lo de la crisis de banda, que por supuesto de la que ya habéis hablado, quedarme con lo que hizo con De Ligt Blind, ¿no? O sea, un chaval de 17 años al que le das una titularidad no está fino en los dos goles y entonces decides cambiarle el descanso. Yo entiendo que eso para el chaval mentalmente debe ser una cosa, bueno, pues muy dura, ¿no?
Es un palo durísimo. Sí, Francia liderando el grupo con sus nuevos jóvenes, ya hemos hablado de ellos mucho en los programas de COPE. Saltamos al grupo B, Suiza 15 puntos, Portugal 12, Hungría 7, Islas Feroe 5, Letonia 3 y Andorra 1. Borja, la pareja Cristiano-Andrés Silva se está entendiendo muy bien.
Sí, sí, sí. Y parece que lo que era una tendencia, que era ir centrando la posición de Cristiano, con el paso de los años va a ser una realidad. De hecho, el otro día por momentos Portugal jugaba un 4-4-2. Cristiano ya hace meses que ha dejado la banda, tenía tendencia a jugar al centro, casi en paralelo con Andrés Silva, y los portugueses formaban con un 4-4-2. En el grupo lo que está claro es que helvéticos y lusos se van a pelear la última plaza. Es un poco análoga la situación a lo que tiene España con Italia en su grupo, ¿no? Queda un España-Italia, queda un Portugal-Suiza. Esos dos partidos van a determinar en gran medida quién va a ser primero y quién va a ser segundo.
Yo, en cuanto a este grupo, bueno, Suiza siempre fiable en este tipo de fases de clasificación. Los lo hace en todos los torneos, no gana con brillantez, pero gana los partidos, no aplasta a sus rivales, pero suma de 3 en 3, por eso está líder con 15, y yo creo que bueno, al final se lo jugará con Portugal, pero siempre son una selección a tener en cuenta en este tipo de lances. Y luego, bueno, pues el punto conseguido por Andorra, ¿no? Un punto que sabe a gloria y que desde luego para el país y para la selección es motivo de orgullo, contra las Islas Feroe.
Saltamos, grupo C, Alemania 15 puntos, Irlanda del Norte 10, República Checa 8, Azerbaiyán 7, Noruega 3... Cierra San Marino, que todavía no ha puntuado. Es una de las cuatro selecciones que todavía no han puntuado en ese grupo, Borja.
Sí, lo de la Mancha apunta a paseo militar. Es la vigente campeona del mundo. El grupo es de los más asequibles, seguramente. Todo apunta a que va a ser primera y con solvencia. Y en la segunda plaza, una lucha abierta entre tres selecciones. Dos se podía esperar, República Checa e Irlanda del Norte, que ya estuvieron en la pasada Eurocopa. Pero la Azerbaiyán de Prosinecki, más allá de que cayera, como era de esperar, ante la Mannschaft en esta última jornada, sigue teniendo opciones reales de acabar segunda y de, por lo tanto, poder aspirar a la repesca. Es complicado. Lo normal es que República Checa, incluso por delante de Irlanda del Norte, sea la segunda.
Ha perdido Alemania un gran nombre de selección, como es Lukas Podolski, pero sigue teniendo
otro, sí,
ejemplo como Schürrle, como Müller o como Mario Gómez, ¿no? Que siempre cumplen con la selección, que marcaron todos ellos contra Azerbaiyán. Alemania, bueno, pues a otro nivel distinto, los checos se pasaron contra San Marino, y luego lo de Irlanda del Norte y Noruega, ¿no? Es verdad que Noruega tuvo algunos momentos en los que pudo rascar algún punto, incluso recuerdo un tiro al larguero, pero bueno, al final acabó poniéndose la solidez de Irlanda del Norte, ¿no? Que es un equipo que no necesita hacer muchas ocasiones para marcar gol y que sabe, bueno, pues defender los marcadores favorables, ¿no?
Grupo D, Serbia 11, Irlanda también 11, Gales y Austria tienen 7, Georgia 2, Moldavia 1. Este grupo está bonito, Borja, está bonito.
Está muy bonito y es una buena noticia para todos el que Serbia esté de vuelta. Es un poco parecido a lo de Bulgaria. Yo creo que todavía está lejos de encontrar una generación de futbolistas sólida que homenaje o que vuelva un poco a los laureles de antaño, ¿no? Serbia lo está poco a poco consiguiendo, tiene jugadores de talento como Dusan Tadic, como Zipkovic, el del Benfica, el propio Nemanja Matic, veteranos en la zaga como Kolarov o Ivanovic. Es un equipo que yo creo que le da o ser primero o al menos asegurar la repesca. Y lo de Irlanda y Gales, hay que hacer mención expresa lo de Taylor, la entrada del lateral del Swansea, que le destrozó la pierna a Coleman,
sí.
Una acción canallesca,
sí,
cuanto
sí.
menos, muy fea. Y va a traer cola eso, porque las federaciones ya andan peleadas a raíz de esa entrada. Al final son compañeros de la Premier League, más allá que uno milita en el Everton y el otro en el Swansea. Y la verdad que fue lo que condicionó el partido. Irlanda y Gales, yo no sé hoy por hoy quién tiene más opciones. Están muy igualados. Yo creo que hasta la última jornada van a tener opciones los dos de o ser primero o ser segundo, te diría.
Recuerda que se pierde Gareth Bale el Serbia-Gales de junio porque vio una amarilla en ese partido, acarrea suspensión y se lo pierde. Partido importante. Charlie.
Pues un partido importantísimo, además teniendo en cuenta el peso que tiene Bale contra Irlanda, ¿no? Que fue el jugador, bueno, pues más peligroso ofensivamente hablando, como no podía ser de otra forma, contra la selección irlandesa, ese peso que tiene Bale para Gales. En este grupo yo creo que hay dos opciones, ¿no? O le ganas a los rivales directos o no te dejas puntos contra Georgia. Y al final Austria incumplió con lo primero y Gales de momento ha incumplido con lo segundo, ¿no? Por eso está así la clasificación. Georgia, que bueno, al final se pierde 1-3 contra Serbia, pero es verdad que se pone por delante del marcador, que el primero llega de penalti, los otros dos en segundas jugadas. Bueno, es un equipo que te puede complicar y que te puede evitar estar en el Mundial, ¿no? Pero si todos cumplen con lo previsto, que es lo que no hizo Gales en ese primer partido contra Georgia, entiendo que llegarán con opciones al final los tres equipos. Esperanzador lo de Serbia y a ver cómo Gales sortea ese problema con la ausencia de él.
Vamos rápido, grupo E. Polonia disparada al Mundial, 13 puntos, Montenegro y Dinamarca tienen 7, Rumanía y Armenia tienen 6, Kazajistán queda colista con 2, una pelea bastante enconada por la segunda plaza y con Polonia muy destacada ya. Borja, muy mal lo tiene que hacer para no ir al Mundial, ¿no?
Sí. La visita a Montenegro, a Podgorica, seguramente era de las más complicadas, lo que pasa es una alineación de planetas que le vino bien al equipo polaco, porque Jovetic no pudo jugar, Mirko Bucin tampoco pudo jugar, estaban tocados. Claro, si tú a Montenegro
sí, es verdad,
le quitas a Bucin, si le quitas a Jovetic, sí, te quedan Savic más 10 amigos, con respeto máximo para los montenegrinos. Polonia lo aprovechó, cuando tienes a gente como Lewandowski, sabes a lo que juegas, venció y lo tienen muy de cara. Y ya, me llama la atención lo de... El partido para mí muy interesante era el Rumanía-Dinamarca, muy igualado. Acabaron en empate, pero creo que la segunda parte de Dinamarca fue un acoso y derribo. Y creo que puede echar en falta el no haber ganado ese partido al final del grupo, de la clasificación.
Yo me quedo con un nombre que destacaba Borja, el de Lewandowski, que va a llegar en un momento de forma espectacular, si sigue así, a la eliminatoria contra el Real Madrid de la Liga de Campeones, ¿no? Y es un jugador clave, lo es para su selección, lo es para el Bayern de Múnich, lo volvió a demostrar en el partido contra Montenegro, y ahora Polonia, pues tú lo decías, tiene casi la clasificación asegurada para el Mundial, y de los otros tres que siguen, pues difícil, de los otros cuatro, porque a mí también está metida en la pomada después de ganar la Kazajstán, difícil saber cuál de ellos va a ser segundo.
Está ocupando Grosicki, el extremo que juega en Francia, la posición de Milik. Vamos a ver lo que hace el seleccionador cuando vuelva el delantero del Nápoles a un nivel óptimo para poder competir y compartir delantera con Lewandowski. Grupo F. Inglaterra 13 puntos, Eslovaquia 9, Eslovenia 8, Escocia 7, Lituania 5, Malta 0. No se puede decir, Borja, que Inglaterra le haya tocado un grupo muy difícil para transitar con tranquilidad por la fase de clasificación, ¿no?
Inglaterra tendría que pasearse en este grupo, objetivamente. Lo que pasa es que Inglaterra no está bien. O sea, más allá de que Southgate, bueno, vaya sacando los partidos adelante, la sensación que te da Inglaterra te deja un poco tibio. O sea, es un equipo, tú ves a Alemania, tú ves a España, incluso a Italia, por momentos, tiene una solvencia. Pero es que Inglaterra, no te digo que esté al nivel de Holanda, ni mucho menos, los resultados ahí están, pero las sensaciones no acaba de ser un equipo sólido. Dicho lo cual, hay una Escocia-Inglaterra en junio, creo que es en junio, el Escocia-Inglaterra va a ser un partido muy atractivo, no tanto porque a Inglaterra le pueda condicionar el acceso al Mundial, que creo que lo va a tener el billete, ya sea como primero o como segundo, pero creo que va a ir, pero Escocia, las opciones que tiene de ir al Mundial pasan inexorablemente, no te digo tanto por ganar, pero al menos por no caer ante los ingleses, en lo que va a ser un partido...
Muy bueno, especial, bueno, siempre muy es muy especial. Especial, siempre es muy especial el Escocia-Inglaterra, sí.
En la batalla de Escocia, por ejemplo...
Ah, muévete un poquito, Charlie, porque te estamos escuchando un poquito mal. Si te puedes, si te puedes mover.
Sí.
Inténtalo ahora, venga.
A ver, en esta batalla por ir a Escocia, se ha acabado por Chris Martin contra Eslovenia, que le da esa victoria por un tanto.
Ah, es que no te oímos bien, Charlie. Busca otro sitio donde te podamos escuchar mejor. Mientras tanto, mientras lo buscamos, le pregunto a Borja por nuestro grupo. El España-Italia, sea donde sea, que todavía no sabemos dónde es, parece Las Palmas, va a estar bien, ¿eh? España-Italia 13 puntos, Israel 9, Albania 6, Macedonia 3, Liechtenstein 0, Borja.
Sí, Albania se ha desinflado, Israel tenía una odisea por delante, tratar de puntuar en España era una misión cuando menos imposible. es un cara a cara, un tete-a-tete entre españoles e italianos. El empate que cosechó España en Italia yo creo que al final le va a dar el primer lugar, porque creo que España, a 90 minutos jugando en casa, es superior, bastante superior a Italia. Te lo pongo de otra manera, un razonamiento muy sencillo, que en el fútbol estos razonamientos rara vez funcionan. Pero si España es capaz de ganar 0-2 en Saint-Denis ante la Francia, que todo el mundo se maravillaba por el potencial y el elenco de futbolistas que tiene, la lógica invita a pensar que España, en su feudo, más allá de donde sea la ciudad, tiene que ganar a Italia. Una Italia que, recordemos, sigue todavía en reconstrucción. Ventura va metiendo gente joven, creo que hasta 12 jugadores son menores de 24 años en la última lista que ha dado Ventura, lo cual indica que Italia todavía está buscando una reconstrucción para llegar a Rusia de la mejor condición posible.
Como estamos a contrarreloj y hay más compañeros que tienen que grabar programas y tengo que darle un poquito de villa, Charlie, te pregunto si nos deja el sonido por el grupo H. Bélgica 13 puntos, Grecia 11, Bosnia 10, Chipre y Estonia 4 y Gibraltar cierra con 0 puntos.
Pues sí, lo de Bélgica, ¿no? Que se adelantó en Grecia en su partido contra Bélgica con el gol de Mitroglou, pero luego al final del partido también es verdad que Grecia se queda con 10 por una expulsión, bueno, una segunda María Tatsidis que puede ser discutible. Al final Bélgica consigue empatar en el 88 con un golazo de Lukaku. Bueno, pues eso le da vida a Bélgica en un partido que le podía haber complicado la clasificación, ¿no? Y le permite tener una ventaja de 2 puntos con Grecia, que sin ser decisiva le ayuda. Y luego, bueno, pues lo feo al final del partido, esa tangana que hubo, que acabó con la expulsión de otro jugador griego.
Sí, señor, se quedó con 10 Grecia al final. Bélgica 1, Grecia 1, el partido más destacado. Y termino con el grupo hoy, Borja, voy contigo. Croacia 13, Islandia 10. Ya hemos contado la noticia, ha aumentado la natalidad en Islandia, nos lo ha contado Víctor Romero. Ucrania y Turquía 8 puntos y Finlandia y Kosovo cierran con 1.
Sí, Croacia en teoría es clara favorita a acabar primera de este grupo. Yo personalmente creo que Islandia puede pelear, no lo va a tener fácil, pero creo que puede pelear opciones serias de ir a repesca. Lo que pasa es que recordemos que Islandia, la primera participación en un torneo grande, lo hizo en la pasada Eurocopa. Creo que hizo una repesca para ir al Mundial, donde se cruzó con Bosnia y la dejó fuera. Sería su segunda repesca mundialista y veremos si esta vez los nórdicos tienen opciones de hacer algo histórico. Recordemos que Islandia tiene una población pequeñísima. O sea, ahora no sé si son 600.000 habitantes o 1 millón. Si pudieran ir a un Mundial sería algo, creo que el precedente es Eslovenia, el país de menor población que ha conseguido ir a un Mundial en el año 2002, Islandia lo superaría.
323.000 habitantes.
Pues imagínate, pensaba que 600.000 me quedaba corto y me he ido al doble de población.
Censados en 2013, después de la clasificación para cuartos de final de la pasada Eurocopa, se elevarán a los 400.000 aproximadamente. No, es broma, lo dejamos en 323.000. El lunes que viene más, compañeros, perdonad la premura. Muchas gracias, Borja.
Un abrazo, que vaya bien.
Muchas gracias, Charlie.
Muchas gracias a vosotros, un saludo.
Asia, 4 plazas y media. Los 2 primeros de cada grupo van al Mundial de forma directa. Los terceros de cada grupo juegan una repesca a ida y vuelta. Y el ganador juega otra repesca contra el cuarto clasificado de la CONCACAF.
Nos vamos a Asia con Tony Padilla, redacción de Sports, del diario Ara. Hola, Tony, muy buenas, ¿cómo estás?
Hola, Fernando, muy bien.
He ido con pies de plomo para no meter ninguna gamba grande y ahora me dirás, pues has pronunciado mal.
Lo has hecho perfecto.
Vale. No sé si vamos a hacerlo perfecto o no, pero vamos a hablar de la fase de clasificación para el Mundial Camino de Asia. 7 jornadas disputadas, quedan 3. Tony, el gran titular es que la Irán de Carlos Queiroz, a la que vimos hacer un Mundial de Brasil, por cierto, bastante serio, Argentina solo le pudo ganar con un gol de Messi al final del partido, bueno, pues Irán está muy cerquita de meterse en el Mundial otra vez, ¿no?
Sí, ya lo tiene, porque faltan 9 puntos por disputar y tiene un colchón muy importante con los otros equipos, 17 puntos en su grupo, es un auténtico rodillo, pero sobre todo destaca porque es muy fiable y que no le meten goles, casi todos los partidos los gana 1-0, 0-1, 1-0, 2-0, cuando se da alguna alegría, no golea.
no suele ser muy frecuente las alegrías, ¿no?
Sobre todo en este grupo final, en los anteriores turnos que juegan contra selecciones más débiles y que abundan las goleadas, pero en este grupo final, que el nivel es alto, fíjate que en su grupo es el grupo del 1-0, se jugaron 3 partidos en esta última fecha, el martes, y los 3 acabaron 1-0. pero es que si vamos a los partidos que se jugaron el anterior jueves, viernes, los tres acabaron también 1-0. O sea, hemos visto solamente 6 goles en 6 partidos, todos 1-0, 1-0, 0-1, 1-0, 1-0, 1-0. El único 0-1 como visitante lo consiguió precisamente Irán cuando ganó en Doha a Qatar. En esta doble jornada pues ha ganado a los qataríes, luego le ganó 1-0 a China con un gol de Meditarem en la segunda parte, en Teherán, y por tanto auténtica euforia. La China, recordemos, de Marcelo Lippi, que ha mejorado un poquito resultados porque le había ganado 1-0 a Corea del Sur, que tiene mérito, pero está prácticamente eliminada porque viene arrastrando los malos resultados de los anteriores partidos. Sea como sea, en este grupo Irán lo tiene casi hecho, lo tiene muy bien, tiene 17 puntos. Por detrás viene Corea del Sur, que el tropezón que sufrió contra China le complicó la vida, pero está segundo con 13 puntos, y justo detrás Uzbekistán con 12 puntos, que ahora mismo sería el que iría a repesca. Quedan ya más lejos Siria con 8, China con 5, Qatar con 4. Sigue siendo igualmente muy meritorio lo que está haciendo la selección de Siria, porque recordemos que Siria está sufriendo una de las peores guerras que recordamos en los últimos años. Es un país absolutamente roto y devastado, no pueden obviamente jugar en Damasco, juegan siempre en estadios vacíos cuando ejercen como local, y pese a todo lo están haciendo muy bien, y en estas fechas consiguieron ganar el anterior partido a Uzbekistán por 1-0, y se implantaron en Seúl, perdieron 1-0 y jugaron muy bien, gozaron de dos o tres ocasiones muy claras, y aún tienen una remota posibilidad de meterse en la tercera posición, la tienen a 4 puntos, quedan 9 por jugar, y a ver qué pasa, pero es muy meritorio lo que está haciendo el combinado sirio, este estado absolutamente roto, que está por delante, por ejemplo, de China o de Qatar.
Hay una cosa en este grupo B, Tony, que hay mucha igualdad, Arabia Saudí y Japón 16 puntos y Australia 13 puntos, entre las tres se supone que dos plazas directas para el Mundial y una repesca contra el tercero del otro grupo, pero hay entrenadores ilustres en esta zona asiática. Ivan Marwick, aquel entrenador que llevó a Holanda a la final de Sudáfrica de 2010, que ahora los holandeses seguro que tienen muchas nostalgias de aquellas épocas. Van Marwijk está entrenando en Arabia Saudí y ha devuelto al equipo otra vez a una posibilidad de meterse en un mundial después de algún tiempo, ¿no?
Sí, al final es una selección muy clásica, Arabia Saudita, que ya ha jugado algunos mundiales. Todo el mundo recuerda el partido, el gol de Obairán en el 94 contra Bélgica, cuando le hicieron realmente muy bien. Y el combinado saudita le ganó 1-0 a Irak, otro país que lo está haciendo bastante bien, pese a los problemas internos y que tampoco puede jugar como local. Le ganó 1-0 con gol de Yahya Al-Sherry. Y, por tanto, los sauditas están como colíderes de este grupo, empatados con los japoneses. Con los japoneses, que han firmado una jornada absolutamente redonda sumando los dos partidos. El equipo, recordemos, entrenado por Farid Halihodzic, el bosnio, que lo recordamos también de su paso por Argelia, pues consiguió un triunfo muy meritorio fuera de casa contra los Emiratos Árabes Unidos. Primero, consiguieron ganar ese partido que fue muy importante para las aspiraciones de los nipones, 0-2, marcaron Yuya Kubo y Yasukuni Kono, y después 4-0 a Tailandia, que es la selección más modesta, marcaron un nombre ilustre, Shinji Kagawa, Shinji Okazaki, Maya Yoshida, también Yuya Kubo, que está muy bien, y con este resultado Japón y Arabia Saudita se consolidan como los favoritos, porque a falta de tres partidos suman 16 puntos, estarían pues los dos en zona de clasificación directa, y por detrás con 13 llega Australia. Australia que pinchó en Irak 1-1, el partido no se jugó obviamente en Irak, porque por lo que decíamos que no se puede jugar en Irak, y luego le ganó a los Emiratos Árabes Unidos por 2-0, con los goles de Jackson Irwin y Matthew Leckie, y fue importantísimo este triunfo de los Aussies, de los Canguros, el equipo entrenado por Ange Postecoglou, porque les permite consolidarse como terceros, aspirar a ir directos, y por tanto, los que quedan casi desahuciados son los Emiratos Árabes Unidos. Han perdido los dos partidos. Omar Abdulrahman, uno de los mejores jugadores asiáticos ahora mismo, por tanto, tiene pinta que no irá al Mundial, tiene alguna buena opción, pero lo tiene muy complicado el combinado de los Emiratos, que se aferra a la posibilidad de que le quedan dos partidos contra rivales teóricamente inferiores fuera de casa, visitarán Bangkok, Tailandia y luego a Irak, y un partido en casa contra Arabia Saudita, donde podrían de alguna forma intentar sacar ahí tajada, ¿no? O sea, como sea, da la sensación que este grupo, que es el que tiene más nivel, será para Japón, Arabia Saudita y Australia, las plazas, las dos directas y la que irá al repechaje, y que seguramente quizás de aquí sería el favorito para ganar ese playoff de la tercera posición, si se confirma que el tercero es Uzbekistán. Otra cosa es que Uzbekistán conseguirá meterse por primera vez en un mundial y mandará a la playoff a Corea del Sur, que sería una sorpresa, pero no está bien Corea del Sur, pese a que tiene muchísimo talento, ha jugado malos partidos, viene de perder con China, la China de Lippi, y luego el otro día le ganó 1-0 con un gol a los 5 minutos en un córner, y a partir de eso fue con Siria. Por tanto, ojo que Corea del Sur, que es la selección asiática con más mundiales, lo lleva jugando todo desde 1990, podría tener algún sufrimiento.
Es curioso ver cómo Australia está intentando tener un estilo diferente al tradicional. Postecoglou quiere tocar, quiere hacer un fútbol combinativo. Pero quizás no tenga los jugadores para ello, y cuando hacen más daño es a balón parado, que lo hemos visto también en estos dos partidos de clasificación. Sí, bueno, Tony, en junio más.
Es un clásico del fútbol australiano golpear por altura, pero pues, en el centro del campo están jugando Jedinak y Milligan normalmente, y es cierto que el equipo intenta cambiar poco a poco el estilo, pero no lo está consiguiendo el entrenador australiano de origen griego.
En junio veremos un capítulo nuevo de esta fase de clasificación en Asia. Muchas gracias, Tony.
Un abrazo.
Oceanía, media plaza. Los ganadores de los dos grupos juegan una eliminatoria a ida y vuelta. El vencedor se mide al quinto clasificado del grupo sudamericano.
Hola, Carlos Ganga, muy buenas.
¿Qué tal, Evangelio?
Le has trepado el puesto a Chateau momentáneamente, solo por esta semana. Muchas gracias, por cierto.
Encantado.
Por el esfuerzo extra. No te voy a hacer que me lo cuentes, lo de la fase de clasificación a Oceanía. Hay dos grupos. Por un lado está metido ya Nueva Zelanda en una final en la que se enfrentará al campeón del otro grupo, que como esta madrugada Tahití ha perdido 1-2 con Papúa Nueva Guinea, que te veo preocupado por el asunto.
Sí, mucho.
Todavía está por decidir la otra plaza de ese de esa final. Pero entre esas dos selecciones, Nueva Zelanda contra el campeón del otro grupo será la final de Oceanía, y el que gane esa final de Oceanía contra el quinto de Sudamérica, que puede ser la Argentina de Messi.
Es bonito.
O sea que cuidado, le seguiremos la pista. Tú me vienes con la agenda, con la elección musical, que es tuya, es de tu elección.
Muy buena canción,
Muy buena canción, ¿te gusta?
Mola mucho.
¿Tiene
sí.
ritmo?
Sí.
¿Y la agenda tiene ritmo también?
La agenda, tenemos un planazo para este fin de
semana.
Vamos
a verlo.
Vamos a empezar por la Premier, esa jornada 30 que la va a abrir el derbi entre el Liverpool y el Everton el sábado a la 1:30. A las 4 hay 6 partidos, entre ellos el Chelsea Crystal Palace y el Manchester United West Bromwich. El domingo a las 5 se queda el Arsenal Manchester City. Nos vamos a Italia, al Calcio, jornada 29. El partidazo es el domingo a las 9:45, Nápoles-Juventus, casi nada. Antes a las 3, Fiore-Bolonia y Pescara-Milán. El sábado a las 6 tenemos un Sassuolo-Lazio, a las 9:45 Roma-Empoli y el lunes a esa misma hora Inter de Milán-Sampdoria. En la Bundesliga estamos en la jornada 26. El viernes partido muy destacado a las 8:30, Hertha-Hoffenheim, quinto contra cuarto. El sábado a las 3:30 juega el Bayern de Múnich contra el Augsburgo y el Schalke recibe al Borussia Dortmund. En Francia tenemos la final de la Copa de la Liga, se disputa el sábado a las 6, Mónaco-PSG. También hay jornada de Liga, jornada número 31. El partido del Mónaco está aplazado por esa final de la Copa, es contra el Saint-Étienne. El domingo a las 3, Rennes-Olympique de Lyon. A las 9, Niza-Burdeos. Y el martes a las 6:30, Metz-PSG. En Portugal, partido clave para el título de Liga, el sábado a las 9:30, Benfica-Oporto, primero contra segundo, y la diferencia es de solo un punto. Y en Holanda también te digo que tenemos otro partidazo el domingo a las 2:30, Ajax-Feyenoord.
Muy bien, lo seguiremos en tiempo de juego durante todo el fin de semana. El lunes tendremos concurso de Libero, tendremos pregunta de Cooligan, o sea que, y tendremos todo el resumen del fin de semana. Muchas gracias, Carlos.
A vosotros.
Gracias a Carlos Ganga, a Antonio Pérez del Chatón en la producción del programa, a Natalia Escobar en la dirección técnica. Y el próximo lunes volvemos, como siempre, horario normal y ya con la actualidad de las ligas y de la Champions. La Champions vuelve la semana siguiente. Muchas gracias a todos, como siempre, por estar ahí. Un abrazo muy grande, adiós.
En el correo electrónico thisisfutbol@cope.es, en Facebook nuestra página thisisfutbolcope y en Twitter @futbolcope.